La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Y a pesar de la que está cayendo, según UGT, Esperanza Aguirre se ha subido el sueldo. El incremento es de apenas 700 euros al año, pero es más de lo que ha subido para muchos madrileños y además incumple la promesa de congelar el sueldo de los miembros del gobierno y de los altos cargos y de ahorrar en la administración pública que hizo el año pasado. Aguirre gana, según el sindicato, 108.000 euros al año, 16.000 euros más que el presidente del gobierno, 22.000 más que de la Vega o Solves y 27.000 más que cualquiera de los ministros. Tanto el vicepresidente González como sus consejeros y viceconsejeros también han visto incrementadas sus nóminas en más de 600 euros al año y todos, hasta los viceconsejeros, cobran más que el presidente del gobierno. El secretario general de UGT, José Ricardo Martínez, ha acusado de doble moral a Esperanza Aguirre.
Es una falta de consideración, de respeto hacia los empleados públicos y hacia el conjunto de la clase trabajadora y de la ciudadanía madrileña. Pero cuando ya se le añaden incrementos salariales de esta guisa, que parece que se han autoaplicado en el gobierno regional, pues creo sinceramente que es muy poco edificante este tipo de actitudes. No se puede decir una cosa y practicar la contraria. Los primeros empleados públicos que hay en la comunidad son miembros del gobierno, comenzando con la presidenta. Y ella debería ser la que diera ejemplo y, desde luego, la que no se subiera los salarios en el porcentaje que parece que se ha subido.
Luego comentaremos este asunto con nuestros contertulios e iremos también a la Asamblea, porque puede que estemos ante las últimas horas de la comisión de investigación. Al menos es lo que sospecha la oposición. PSOE e Izquierda Unida creen que el PP está preparando el cerrojazo de la comisión y de forma inminente. De hecho, para pasado mañana solo está prevista la comparecencia del consejero Francisco Granados, cuando hay tiempo de sobra para al menos otras tres comparecencias. Pero el PP está ya en la estrategia de que todo lo que publicó El País es mentira y no hace falta seguir investigando. No hay más que escuchar al portavoz del PP, Juan José Güemes.
A estas alturas y después de tantas mentiras del País con el ánimo de desacreditar al gobierno de la Comunidad de Madrid y aceptada, por supuesto, como siempre hacemos, la creación de una comisión de investigación, pues cuando termine sus trabajos, que cierre, elevará sus conclusiones, que no pueden ser otras que la absoluta falsedad de esa acusación del diario El País, que es de donde parte la acusación, y será bueno que la Asamblea de Madrid se dedique a muchas otras cuestiones más importantes.
La oposición espera que Esperanza Aguirre no se atreva a cerrar la comisión antes de tiempo, pero por si se le ocurre, Tomás Gómez avisa.
Pues hombre, bromas poquitas. Bromas poquitas. Si Esperanza Aguirre se empeña en dar carpetazo a la comisión de investigación, yo no tendré ninguna duda de que Esperanza Aguirre es la responsable del espionaje en Madrid.
En unos minutos iremos a la Asamblea a ver cómo están yendo las comparecencias de la tarde. Luego lo analizaremos todo con nuestros contertulios y después, como cada lunes, tertulia de deportes. Hay que analizar el derbi del sábado, la semana europea que tenemos por delante, lo mucho que se está acercando el Getafe al precipicio y demás. Pero antes de todo eso, más noticias de este lunes, empezando por las comparecencias de esta mañana en la Comisión de Investigación de la Asamblea. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
La tercera jornada de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre el Espionaje ha comenzado con Sergio Gamón, actual director del área de seguridad de la Consejería de Presidencia y director general de seguridad cuando se realizaron los espionajes a Cobo y a Prada.
Gamón ha asegurado que nadie le ha ordenado nunca espiar a nadie y lo ha hecho además en un tono bastante altivo.
No sé qué pinto yo ahí. Es que no sé qué pinto. Ya no solamente es... No, el coche del director, el director y para que no haya ninguna duda, Sergio. Coño. Sí, perdón. Perdón, se me ha ido. Si voy a conocer yo eso, ¿para qué coño me lo ponen?
Gamón también ha calificado los dosieres de panfletos, textos que en cualquier caso el Partido Popular ha evitado que se estudien en la comisión. Tras Gamón ha declarado Mar Pérez Merino, secretaria general técnica de Justicia Interior. Otra vez el Partido Popular ha hecho de las suyas. La documentación que había exigido ha llegado durante la declaración de Pérez Merino, lo que ha provocado las protestas de socialistas y de Izquierda Unida. La presidenta de la comisión ha tenido que suspenderla durante media hora y ahí, en ese momento, se le ha escapado este mandahuevos.
Ruego al resto de los miembros presentes en esta comisión abandonen la sala.
¿Qué?
Es que manda huevos, como Trillo, decía Rosa Posada. Del otro escándalo que afecta al PP de Madrid, la de la trama de corrupción conocida como Operación Gürtel, esta tarde nos ha dejado algunas novedades. La dimisión forzada de dos de los imputados en la causa, Alfonso Bosch Tejedor y José Galeote.
Serán destituidos a finales de semana. Bosch Tejedor es gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Boadilla del Monte. José Galeote, consejero de esa misma entidad. Destitución, dimisión forzada, después de que este viernes el nuevo alcalde de Boadilla solicitara la dimisión de ambos.
Por cierto, que la policía judicial se ha personado esta mañana en ese ayuntamiento.
Lo ha hecho, según han informado después, para recabar información sobre la empresa municipal del suelo y la vivienda y sobre la adjudicación de las obras del Parque del Deporte y la Salud a la empresa Hispánica, que en el auto del juez Garzón aparece como una de las firmas que supuestamente habría pagado comisiones a cambio de adjudicaciones. De hecho, el pasado sábado les contamos aquí en la SER que otro de los imputados, ya dimitido, Tomás Martín Morales, se llevó por esa adjudicación más de 660.000 euros.
Unos 300 médicos interinos de Madrid han comenzado hoy una huelga de 7 días para exigir a la comunidad que saque las oposiciones que les permitan consolidar sus plazas. Sospechan que el último objetivo del gobierno regional es trasladarlos a los nuevos hospitales.
Convocan una semana de huelga frente a los 12 años que llevan esperando estos trabajadores las oposiciones que les aseguren sus puestos de trabajo. Julio Prieto es médico del Gregorio Marañón y delegado del Sindicato Médico Federado en CESIT.
La Dirección General de Función Pública ha estado reunida con los sindicatos mañana y tarde durante 15 días. Y de manera sorpresiva, el último día, el viernes pasado, pues la Administración retiró el documento sobre el que se había estado trabajando los días previos, aduciendo falta de dinero, ¿no? Que es una cosa que, bueno, que a nosotros nos sorprende porque una consolidación no tiene un gran coste, ¿no? Es lo que se esconde, es la intención de movilizarnos de nuestro puesto de trabajo, provocar el cansancio de la gente aquí y que se presente a las otras OPEs y que nos vayamos yendo voluntariamente, entre comillas.
No descartan adoptar medidas más serias si el gobierno no les responde. Garantizan, eso sí, que todas las urgencias médicas van a ser atendidas.
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que secuestró y torturó durante 13 días a un hombre en Fresno de Torote.
Hay 10 detenidos, todos de origen extranjero. La víctima fue liberada por los propios secuestradores cuando se vieron acorralados por los agentes. Vamos a escuchar a un portavoz de la Jefatura de Policía.
Según se desprende del instruido hasta el momento, la organización estaba muy bien estructurada y jerarquizada a la hora del reparto de las tareas y eran muy peligrosos y violentos. Mientras unos custodiaban a las víctimas durante el cautiverio, otros realizaban las solicitudes de liberación condicionada al pago y los últimos eran los encargados de dar seguridad a la esfera más elevada de la organización. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Los agentes tampoco descartan que esta banda haya llevado a cabo más secuestros.
Y según ha denunciado Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Madrid solo garantiza el servicio de teleasistencia a los ancianos que tienen contrato con Telefónica.
La coalición asegura que se están enviando cartas a los usuarios que tienen otros operadores para que firmen una exención de responsabilidades municipales si el servicio no funciona bien. Vamos a escuchar a Milagros Hernández.
En lugar de darle solución, lo que hacen es buscarles aún más problemas y cuestionar si tiene que volver a cambiar burocráticamente otra vez un nuevo contrato. Lo que nosotros exigimos es que sea el ayuntamiento quien solucione a través de los órganos competentes que las compañías cuenten con los recursos técnicos necesarios, no que los ancianos tengan que estar viendo con qué compañía telefónica se pone para ver si tiene o no teleasistencia. Es descabellado.
Y a las 7:15 vamos a bajar al asfalto a ver cómo está la operación Retorno a Casa. Empezamos por las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, la salida van a encontrar problemas en algunas salidas de Madrid, en la carretera de A Coruña, desde el Plantío hasta Majadahonda, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Extremadura, desde el nudo de San José de Valderas hasta la zona de Alcorcón, también en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, y tráfico lento también en la carretera de Barcelona de entrada a Madrid en el entorno de Canillejas. En lo que a la M40 se refiere, tráfico difícil en Coslada, en los recintos federales hacia el sur, también en Villaverde hacia la carretera de Toledo y en Pozuelo hacia la carretera de Extremadura.
Y en las calles de la capital tenemos las habituales complicaciones de un lunes. Hay más, hay menos. Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues no hay muchos problemas en el centro de la ciudad. En general vemos que hay poco tráfico, poca actividad y se mueven los vehículos con bastante fluidez. Es en la calle 30 donde sí que se nos deja notar algo más el tráfico de la punta, sobre todo por la zona del Puente de los Franceses para conectar con Marqués de Monistrol. Y de forma intermitente vemos que surge también lentitud con demoras entre el Puente de Pío XII, la zona del Nudo de la Paloma y la llegada al Puente de Ventas en sentido sur.
Respecto al tiempo, esta semana se ha vuelto a hacer fuerte el anticiclón, no como la pasada. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Tras esta jornada absolutamente primaveral que nada tiene que ver con el tiempo que experimentamos la pasada semana, el pronóstico nos indica que la situación meteorológica no va a cambiar al menos en los próximos 4 o 5 días, lo que significa que nos plantaremos durante el fin de semana con los cielos prácticamente despejados despejados y con temperaturas tan suaves como las de hoy. No solo a mediodía, cuando por supuesto rebasaremos como hoy los 18 o 20 grados en prácticamente toda la región, sino también a primera hora de la jornada. Las mínimas en el centro de la ciudad rozarán los 10 grados y en las afueras es muy probable que estén por encima incluso de los 5 a primera hora de la jornada. Cielo completamente despejado, pero eso sí, atención a la formación de algún banco de niebla en el interior a primera hora de la jornada.
Son las 7 y 16.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valdelas Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91-490-1168 o en el 695-157-633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
Fiestas parroquiales San José 2009 en Colmenar Viejo, del 16 al 22 de marzo. Actividades lúdicas y religiosas, concursos, conciertos rock, castillos hinchables, verbenas interculturales. Rastrillo solidario a favor de los hogares de acogida de Cochabamba en Bolivia el miércoles 18 en la parroquia calle Pino 13. Misa solemne el domingo 10 a las 12 de la mañana. Más información en www.colmenarviejo.com. Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti. Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Siete y 19, tercera sesión de la Comisión de Investigación del Espionaje. Esta mañana el primero en comparecer ha sido Sergio Gamón, el que era director general de seguridad cuando se produjeron los espionajes a Manuel Cobo y Alfredo Prada, en plena batalla dentro del PP por echar a Rajoy y con Esperanza Aguirre como punta de lanza. Gamón se ha subido enseguida al carro del descrédito de los espionajes y en un tono bastante soberbio ha dicho que los partes en los que se reflejaban los seguimientos son panfletos.
Si ustedes dicen o quieren afirmar que tengo algo que ver con el espionaje o con los presuntos partes, o con los panfletos, no sé qué pinto yo ahí. Es que no sé qué pinto. Porque además, me hace muchísima gracia, es mi coche, ya no solamente es, no, el coche del director, y para que no haya ninguna duda, Sergio. Coño, si, perdón, se me ha ido. Si voy a conocer yo eso, ¿para qué coño me lo ponen? Es que no lo entiendo. ¿Por qué me lo ponen? Es que no lo sé. Eso, no estoy fuera de sí, señoría, es... soy así.
Pues nada, él es así. Su comparecencia ha sido lo fundamental de la mañana y esta tarde ha llegado el turno de su sucesor en el cargo, de director general de seguridad de la comunidad, Enrique Barón. En la asamblea está Felipe Serrano. Buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Y la comparecencia de Enrique Barón es la que menos luz ha arrojado hasta el momento a esta comisión de investigación. Y digo que para poco ha servido al objeto de la comisión, fundamentalmente porque el actual director general de Seguridad Interior llegó al cargo el verano pasado, semanas después de que se produjeran los seguimientos apolíticos. Barón, por tanto, es el que menos tiempo lleva en la Consejería de Granados y el que menos puede aportar. Aún así, ha contado Barón que ni Marcos Peña ni Sergio Gamón dependen de él y que naturalmente bajo ningún concepto su departamento dispone de competencias o medios para realizar, lo decía así, labores de espionaje.
Señorías, yo pongo la mano en el fuego, por cierto, procedimiento que se utilizaba como interrogatorio por la Santa Inquisición y que entiendo a que ustedes como yo les cueste compartir, por todo lo que ordeno, superviso, dirijo o controlo. Y yo, desde luego, de estas actividades de las que se está hablando aquí, me encuentro en la tesitura que les digo.
Barón, que no solo ha sido jefe superior de policía de Madrid, sino también del País Vasco, además de jefe de brigada antiterrorista, dejaba además una preocupante reflexión. En su opinión, y lo decía así, sacar a la luz determinados procedimientos operativos o datos sobre la estructura de seguridad puede suponer una temeridad en un país donde persiste la amenaza terrorista.
El actual nivel de alerta terrorista que hay, si ocurriera cualquier atentado, si nosotros estamos develando públicamente cuáles son las estructuras, y estoy hablando en general, no estoy acusando a nadie en particular ni a nada, ¿cómo podríamos asumir si estamos relevando las estructuras y los procedimientos que estamos utilizando precisamente para neutralizar dicha amenaza?
Enrique Barón, en fin, coincide plenamente con el ministro del Interior, Rubalcaba, en que esto de los espías parece de Mortadelo y Filemón, ya más en serio y en un tono de evidente enfado, también ha dicho que considera miserable y calumnioso que alguien pueda sugerir siquiera que él haya podido difundir o dar a conocer, Miguel Ángel, este escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Felipe. Y el siguiente en comparecer en este turno de la tarde, no sé si ha comenzado ya, es el viceconsejero de Interior, Alejandro Halfter. Siguiendo su comparecencia va a estar Ana González. Hola.
Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, sí, Alejandro Halfter ha sido llamado a petición de los tres grupos, de PP, PSOE e Izquierda Unida. El viceconsejero de Presidencia e Interior ya dijo aquí, en sede parlamentaria, que era falso que la consejería cuente con un departamento cuya finalidad sea el seguimiento, el espionaje o la vigilancia de personas. Aunque sí reconoció en su día haber enviado a Sergio Gamón a la Ciudad de la Justicia, pero en el marco de una acción completamente legal y dentro de sus competencias como director del área de seguridad de la consejería. Eso dijo Halfter hace semanas cuando se desató el escándalo del espionaje, y sobre eso todo indica que va a versar de nuevo esta tarde su comparecencia, una comparecencia que esperamos comience en breve. Será la cuarta y la última de este lunes aquí en la Asamblea de Madrid.
Pues estaremos atentos a ver qué dice Alejandro Halfter. Si hay algo de interés, conectaremos de nuevo con la Asamblea de Madrid. Pero esta tarde nos deja además otro asunto polémico. Como saben, hace tres semanas los sindicatos policiales denunciaron la existencia de cupos de detención de inmigrantes sin papeles en las comisarías madrileñas. El ministro del Interior primero reconoció la existencia de objetivos cuantitativos, luego dijo que no, luego dijo que se había interpretado mal y después aseguró de que había dado orden de que no hubiera objetivos cuantitativos. Sin embargo, algunas asociaciones de defensa de los inmigrantes han denunciado que esas detenciones indiscriminadas se han seguido produciendo. Y el último ejemplo, según dicen, ha tenido lugar este mismo fin de semana en Madrid. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué es lo que denuncian las asociaciones de inmigrantes?
Bueno, concretamente la Asociación de Chilenos en España denuncia que el pasado sábado, el 7 de marzo, a las 11 de la noche, la ciudadana chilena Mónica Lambert Calderón se encontraba paseando en compañía de un amigo dominicano en el barrio de Aluche, en la calle General Ricardos, para ser más exactos, y fue, en ese momento, es abordada por una pareja del Cuerpo Nacional de Policía que le solicita la documentación. Esta ciudadana chilena no tiene los papeles y se le aplica a ella directamente la ley de extranjería. Por lo tanto, es trasladada a la comisaría de Aluche, al centro de internamiento de extranjeros de la comisaría de Aluche, y allí describe, pasa toda la noche y se ponía en contacto con nosotros para describirnos pues una lista de abusos que ella misma, bueno, pues nos los detallaba esta mañana.
Te preguntan si trabajas o no. Yo digo que no trabajaba y que si tú vienes aquí a traficar o a trabajar o a estar de puta, y eso igual es fuerte. Nos tuvieron toda la noche sentados en una silla las mujeres. A las 7 de la mañana recién nos pasaron al calabozo. Es fuerte que te traten así, porque podremos ser emigrantes y todo lo que ustedes quieran, pero somos personas, ante nada. Yo no te dejan ir al servicio, no te lo permiten. Había una mujer que lloraba, que pedía por favor, le rogaba que la policía que lo dejara ir al servicio. No, y no, y te dejan y no te llevan, y no, hasta las 7 de la mañana que nos registraron, recién tú puedes, ni un vaso de agua te dan.
Bueno, ni un vaso de agua, dice que la daban. Esta inmigrante de origen chileno también denunciaba que incluso una de las personas detenidas que le acompañaba en la celda, una mujer joven, de pronto tiene una hemorragia vaginal, se avisa al SAMUR, el SAMUR se persona, efectivamente detecta esa dolencia en la mujer, pero la cura allí y le da el alta en el lugar, confirmándola que necesita pasar por la consulta del ginecólogo en los próximos días. Por lo tanto, no era excesivamente grave. Lo curioso ha sido cuando nos hemos puesto en contacto con la policía, ¿no?
¿Qué es lo que dice la policía?
Bueno, la policía dice que no hay, en el parte de incidencias no se refleja en ningún momento una incidencia de este tipo. Sin embargo, nosotros hemos confirmado que el SAMUR acude a esa comisaría a las 3:20 de la madrugada del pasado sábado, efectivamente por una llamada de la propia comisaría, porque hay una mujer con un problema de ginecología. Ese problema es detectado allí, como decimos, ese problema es tratado allí y a la enferma se le da la alta in situ, combinándola, como decíamos, a que acuda al ginecólogo en días siguientes. La policía dice que esto ni siquiera obra en poder de ellos, porque no hay en el parte de incidencias de esa noche ningún apunte por parte de los agentes de que esto se hubiera producido. Nosotros sí lo hemos confirmado. La policía dice que tampoco de ninguna manera forma parte de esta detención, Miguel, de ninguna orden para detener específicamente a inmigrantes latinoamericanos o de cualquier parte del mundo que estén por Madrid y sin papeles. Dice que en el caso de esta mujer paseaba en compañía, como decimos, de un ciudadano dominicano y que al ver a los agentes cambiaron de acera rápidamente y comenzaron a andar con mucha rapidez, lo que alertó a los policías. Nos dicen que cualquiera de nosotros también hubiéramos sido nos hubiera solicitado la documentación si hubiéramos obrado de esa manera.
Gracias, Alfonso. Estos son los extremos, todos los extremos de la información, lo que dicen los inmigrantes y lo que dice la policía. Ahora lo comentamos en la tertulia, son las 7:27.
La Ventana, Madrid.